¿Qué le parece si esta mañana seguimos exaltando el nombre de Jesús? Póngase de pie junto conmigo. Y hace unos años, a nuestra izquierda, mi esposa y yo estábamos enfrentando un problema donde unas personas que nosotros creíamos que nunca nos iban a dejar, nos dieron la espalda y se fueron. ¿Alguien lo han traicionado antes? No levante la mano, no diga amén, no codea al que está a su lado. Pero esas personas tenían años con nosotros y dijimos, ellos nunca nos van a dejar. Nos dieron la espalda y se fueron. Eso fue a nuestra izquierda. Delante de nosotros, mi esposa y yo estábamos enfrentando un problema de salud, el cual los médicos, tres especialistas, no nos podían dar respuesta ni solución. A nuestra derecha teníamos retos, uno de los retos más grandes en ese entonces, en ese tiempo, en nuestra congregación, como pastores estábamos enfrentando retos, de esos retos que dice, Señor, si tú no haces algo aquí, no vamos a poder seguir adelante. Y en medio de toda esa circunstancia, incertidumbre, tormenta, en medio de ese valle oscuro que estábamos atravesando, parecía que por todos lados nos estaba lloviendo. Alguien se relaciona conmigo en esta tarde. Lo que hicimos mi esposa y yo es nos arrodillamos delante del Señor en la sala de nuestra casa, nos tomamos de la mano, volteamos hacia arriba porque dice la palabra de Dios, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Yo vengo a decirte parte de papá Dios que tu ayuda viene pronto de parte del Señor. Nos tomamos de la mano y dijimos, Señor, ayúdanos en estas circunstancias. E hicimos la pregunta que es una pregunta válida, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué hacemos? Y escuchamos la voz del Espíritu Santo claramente que nos dijo, no se enfoquen en el problema, no se enfoquen en la tormenta, pongan su mirada en Jesucristo, puestos los ojos en Jesús, dice la palabra de Dios, el autor y consumador de nuestra fe. Amada iglesia, el Espíritu Santo viene esta mañana a tu vida y te dice, vuelve a poner tu mirada en Cristo, no en el hombre y no en la tormenta que estás enfrentando. Si tú lo crees, levanta tu manita derecha al cielo conmigo y di, Señor Jesús, esta mañana yo vuelvo a poner mi mirada, mis ojos en ti, mi Salvador, mi protector, mi proveedor. No miro la tormenta, te miro a ti, Señor. Vuelvo a poner mis ojos en ti. Y así con esa actitud de oración vamos a adorar al Señor. Si me ayudan con el canto, eres grande Dios. Levante su manita al cielo y dígale, honrarte es mi deseo, Señor. Estar cerca de tu presencia es nuestro deseo, Jesús. Honrarte es nuestra intención. Dile conmigo, tienes toda nuestra atención. Tienes toda nuestra atención, Jesús, atráenos con tu amor, yeah. Déjanos ver tu gloria, oh Dios, hoy queremos decirte, nadie como cantamos con todo el corazón, eres grande Dios. Dile, restauras todo nuestro ser, restauras todo nuestro ser. En ti confiamos, oh gran Rey, en ti confiamos, oh gran Rey. Hoy queremos decirte, nadie como tú reinas por la eternidad. Tus hijos, dile fuerte, tú eres santo y tú eres santo. Poderoso Dios, te adoramos.
el Señor y te cantamos. Con todo el corazón eres grande, Dios digno. Tú eres digno de nuestra adoración. Tú eres Cristo. Eres el Señor y te cantamos. Con todo el corazón eres grande, Dios.
Si tú tienes un Dios grande, levante sus manos al Señor y dígale tu nombre, declare el nombre de Jesús sobre tu vida este día.
Tu nombre nos da la victoria. Tu nombre nos da salvación. Tu nombre nos da esperanza. Tu nombre nos da sanidad. Y tu nombre nos da la victoria.
Cántalo.
Y tu nombre nos da esperanza. Y tu nombre nos da sanidad.
Eres grande,
eres grande.
Dígale fuerte, tú eres digno.
Tú eres digno de nuestra adoración. Tú eres Cristo. Eres el Señor y te cantamos. Con todo el corazón eres grande, Dios. Tú eres grande.
Grande Jesús, tú eres todopoderoso, tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. A ti damos toda gloria y toda la alabanza, Jesucristo. Amén. Él es bueno, amén. Ahí donde usted está, puede tomar su lugar y vamos a entrar rápidamente a la palabra en esta mañana. Antes de entrar a la palabra, solamente quiero anunciarle que los discos de adoración, de alabanza y adoración que traíamos en esta mañana, me avisaron los servidores que se terminaron, pero mi música como su servidor está en plataformas digitales. Usted pone mi nombre en las plataformas digitales y le sale en Spotify, en Apple Music, iTunes, YouTube. Esta música le va a acercar al Señor. La visión de nuestro ministerio es que usted se conecte con Dios a través de la adoración y la música que Él nos ha dado. Cuando usted adora al Señor con estas canciones, no solamente está apoyando nuestro ministerio, sino que el 100% de lo que se recoge, se recibe de nuestra música que Dios nos ha dado a mi esposa y a mí, se va a misiones al país de Nicaragua, San Salvador y Honduras. Cuando usted apoya nuestra música, usted está apoyando comedores donde tenemos más de 150 niños, les damos techo, comida, estudio y lo más importante, el mensaje de Jesucristo. Entonces le animamos a que ahí busque nuestra música por plataformas digitales. Y pues les pido una disculpa que los discos se terminaron. Vamos a entrar rápidamente a la palabra. Voltea con tu vecino y dile: hoy Dios te va a hablar. Y si te dijeron eso, voltea y dile: a ti también. Apocalipsis 3:20 nos dice la palabra de Dios así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesucristo está hablando en este versículo. Apocalipsis capítulo 3. Y si usted lee todo el capítulo en casa, como yo sé que usted lee la Biblia en casa, alguien diga amén. Usted se va a dar cuenta que el capítulo está escrito para gente como usted y como yo, gente que ya está en Cristo. Es para la iglesia. ¿Cuántos creen en Jesucristo en esta tarde? Este mensaje es para ti. Normalmente lo relacionamos con gente que no le ha dado su vida a Cristo, y claro que aplica, pero este mensaje está escrito para la iglesia. Jesucristo dice: yo estoy a la puerta, toco y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. ¿Sabes qué quiere decir cenaré con él? Tendré una comunión íntima con esa persona. Dios desea tener una comunión íntima con cada uno de nosotros. Dios desea tener una amistad tan cercana con usted y conmigo, que a diario podamos seguir sus pasos, que a diario podamos escuchar su voz y seguirle en cada área de nuestras vidas. Hace unos 2 meses, mi esposa y yo invitamos a una pareja de ministerio a cenar a nuestra casa. Y esta pareja son unos siervos de Dios que el Señor está usando grandemente para bendecir a todas las naciones. Y pues mi esposa y yo estábamos emocionados. Dijimos, nos aceptaron la invitación para venir a nuestra casa. Vamos a hacer lo mejor posible, darles el mejor servicio, tener una buena cena. Estábamos unas horas antes, estábamos checando la temperatura de la comida, que la casa estuviera limpia. Agarramos una escoba, un trapeador, una aspiradora. Limpiamos toda la casa porque venían unas personas especiales, hermosas, de bendición a nuestra casa. Cuando ellos llegan, tocan a la puerta. Escuche lo que voy a decir. Cuando ellos llegan, tocan a la puerta, nosotros abrimos la puerta y les dimos la bienvenida. ¿Qué hubiera pasado si ellos tocan a la puerta y su servidor y mi esposa no abrimos la puerta? ¿Ellos entrarían a la fuerza? No, porque no es su casa. ¿Usted entraría a la fuerza? Quizá en una vida pasada, sí. Después de Cristo ya no debe de entrar a la fuerza. Pero le abrimos la puerta porque queríamos que ellos entraran a nuestra casa y tuviéramos una cena, una charla, un convivio, una comunión. Y la pasamos bien. Amada iglesia, quiero decirte que el Dios del universo esta mañana nos está diciendo a través de su palabra, el Dios que creó todo, las estrellas, el mundo, la galaxia, la creación, el universo, el Dios que lo sabe todo, el Dios que todo lo puede, esta mañana viene y nos dice a usted y a mí: yo quiero cenar contigo, yo quiero ir a tu casa y pasar un tiempo de intimidad, de comunión contigo. Yo no sé si esto te impacta a ti, pero a mí me impacta muchísimo, porque ¿quién es nuestro Dios? Él es un Dios grande, es nuestro Salvador, es Jesucristo. Él reina con poder, Él está sentado en el trono. Lo cantábamos hace unos momentos. Toda la gloria, toda la alabanza es para Él. Mas sin embargo, en lugar de nosotros venir a Él y decirle: toco a tu puerta, recíbeme, ayúdame, la palabra de Dios dice que Él está a la puerta de usted y de mí, de nuestra casa, de nuestro corazón, queriendo tener una relación cercana con usted y conmigo. Eso a mí me huele a la cabeza. Porque cuando pienso en todas mis fallas, usted no sabe lo que estoy hablando, usted es perfecto. Cuando pienso en todos mis errores, cuando pienso en todo lo que he cometido que no le agrada a Dios, yo digo: ¿quién soy yo? Y con todo amor y respeto, ¿quién es usted para que Jesús venga y quiera tener comunión con nosotros? Qué privilegio, qué bendición que Dios nos ama tanto. Esto representa, esto no lo dije en el primer y segundo servicio, pero que Jesús esté a la puerta, ¿sabes qué representa? No importa en qué etapa o en qué problema o en qué adicción o en qué tiempo de tu vida estés, Él está a la puerta. Si tú te sientes tan alejado de Dios, si tú te sientes que no has crecido espiritualmente, si tú te sientes que puedes aún caminar mejor en las cosas, en los caminos y planes y propósitos de Dios para tu vida, yo quiero decirte que Jesús está a la puerta y nada más está esperando que le abras. Y normalmente cuando alguien viene a nuestra casa, uno limpia, uno prepara. Yo quiero decirte que con Jesús no es así. Primero voy a arreglar mi vida y después lo dejo entrar. Con Jesús es todo lo contrario. Jesús te dice: déjame entrar y yo te ayudo a arreglar tu vida. Déjame entrar y vas a ver los milagros y el poder y mi gloria en tu vida. Y ese es el tema de esta predicación en esta tarde, cenando con Jesús. Jesús también quiere tener con nosotros la palabra koinonía. Normalmente usamos esa palabra para la reunión, para el convivio que usted y yo tenemos como iglesia. Hay koinonía entre los hermanos, hay comunión, hay relación, hay amistad. Pero Jesús también quiere tener uno a uno comunión contigo. Yo le pedí a los sugieres que me trajeran solamente dos sillas. Ellos me preguntaban, ¿cuántas sillas? Solamente dos. Jesús y tu persona. Porque tu relación con Cristo debe ser personal. Jóvenes, jóvenes adultos y jóvenes más adultos, tu fe tiene que ser tu propia fe. En el primer servicio compartía que en un campamento de jóvenes donde tuve el privilegio de compartir la palabra de Dios, se acercó una chica de 14 años con lágrimas en sus ojos. Yo tenía como 5 minutos que había empezado mi predicación. La chica pasa al frente, levanta sus manos, llorando, me grita, no de una manera de falta de respeto, sino me empieza a decir: Pastor Dani, yo estoy desesperada porque Dios haga algo en mi vida. Estoy cansada de vivir igual, estoy cansada de lo que me ofrece el mundo. He probado de todo, mas sin embargo nada me llena. Por favor, lléveme a los pies de Cristo. En ese momento cerré mis notas y volteé con todos los que estaban ahí presentes, como ustedes que están aquí presentes esta hermosa tarde, y les dije: ven esa actitud, ven esa hambre, ven ese deseo, ven esa humildad de decir: sí, estoy mal, pero necesito a Cristo. Esa es la actitud que Dios anda buscando en usted y en mí, que abramos nuestra vida para cada área de nuestra vida, para que Él venga y haga su perfecta voluntad. Yo no sé tú, pero yo cantidad de veces he orado esa oración: Señor, haz tu perfecta voluntad en mi vida. ¿Alguien más la ha orado? Solo yo. Si has orado esa oración, tienes que darle lugar a Jesús para que haga su perfecta voluntad en ti. No es decir: haz tu perfecta voluntad en mí y luego todo sigue igual. Tienes que esperar a que Él hable. Tienes que esperar a que Él te diga: estas son las áreas donde necesitas mejorar. Voltea con tu vecino y dile, aunque no digas amén, eso fue para ti. Voltea con tu vecino y dile, te ves muy guapo, te ves muy guapa, pero por dentro sé que necesitas que Dios te cambie. Cenando con Jesús, Él quiere tener koinonía con nosotros. Mira las definiciones que yo encontré en los diccionarios, en estudios bíblicos, en estudios teológicos de koinonía: comunión íntima, compartir, comunicarse, participar y no aislarse. Queridos hermanos, lo que el enemigo quiere para tu vida es que te aísles, que te alejes de la iglesia, que te alejes de Dios. Pero yo estoy aquí para decirte en el nombre de Jesús: sigue viniendo a la iglesia, sigue creyendo, sigue sirviendo, sigue creyéndole a Dios que Él aún va a hacer grandes cosas con tu familia. Porque estoy aquí para decirte, levanta tu mano derecha al cielo, en esta mañana profetizo sobre tu vida, en esta tarde declaro que en los próximos 4 meses tú ves los cielos abrirse sobre tu vida y viene un rompimiento de parte del Espíritu Santo para tu ministerio, para tu salud, para tu matrimonio, para tus hijos, para cada área de tu vida. El Espíritu Santo va a empezar a obrar fuertemente en tu vida en los próximos 4 meses. Lo declaro y lo profetizo en el nombre de Jesús. Alguien diga amén, alguien dele gloria a Dios, alguien diga yo lo creo, alguien diga eso es para mí, alguien diga soy de los que cree. No vine a calentar banca, vine a darle gloria, exaltación a Cristo y decir sí a lo que Él tiene para mí y mi familia. Estar en unidad es otra de las definiciones de koinonía con Cristo. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Cosas que suceden cuando cenamos con Jesús. Quiero compartir 4 puntos en esta tarde contigo de qué sucede cuando usted y yo cenamos con Jesús. El primer punto es: somos purificados. Jesús nos limpia. En la tradición judía se usa que cuando una persona viene a cenar a la casa de alguien. Estamos hablando de la tradición judía. Tenemos en Mundo de Fe, en el Ministerio Mundo de Fe Internacional, tenemos un rabí, tenemos un pastor judío que es cristiano en Israel, en Jerusalén. Y yo estuve platicando con él para confirmar ciertas cosas de lo que se te va a enseñar en esta tarde. Y él decía, me confirmaba que en la tradición judía, cuando alguien venía a la casa de alguien, en la entrada siempre había un sirviente con una cubeta de agua, una toalla, y a todos los invitados le lavaba los pies. ¿Te puedes imaginar al final de los 12 discípulos de Cristo la lavada que se habían dado el sirviente? Imagínate cómo estaba esa agua. Pero es tradición judía que cuando vienes a la casa de alguien, el sirviente, tú te sientas y el sirviente te lava los pies. Y como estoy en mi casa, me siento en confianza, me voy a quitar los zapatos. No le voy a pedir a ninguno de ustedes que me lave los pies. Yo me los lavé esta mañana, no se preocupe. Hay que ser prácticos. Imagínate, en ese entonces usaban zapatos tipo sandalias, chanclas, diríamos los mexicanos. La famosa chancla, no es con la que te pegaron de niño. Esta es otra. Y se quitaban sus sandalias y estaban totalmente descalzos, y venía el sirviente y les lavaba los pies. Te hago esta pregunta: ¿por qué le lavaba los pies? Porque los traían sucios de todo el camino. Amada iglesia, cuando usted y yo caminamos por la vida, a veces nos vamos a ensuciar. No voltee a ver al de enseguida. A veces vamos a cometer errores, a veces vamos a meter, como dicen los mexicanos, vamos a meter la pata donde no teníamos que meterla. Y me encanta, me fascina, me impacta, me bendice la actitud de Cristo. Dice la palabra de Dios que en una cena Jesús estaba con sus discípulos, el Rey del universo, el Todopoderoso, el que nos creó a usted y a mí, el que creó a los discípulos. Tomó la toalla, tomó el agua y le empezó a lavar los pies a sus discípulos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nuestra actitud como cristianos, amada iglesia, debe ser una actitud de servicio hacia el prójimo. Debe ser una actitud de servicio hacia nuestra comunidad. Debe ser una actitud de servicio en nuestra iglesia. Debe ser una actitud, aunque no digas amén, de humildad. Porque Dios rechaza al orgulloso, pero al humilde lo tiene de cerca. Y el mismo Dios, nuestro Dios amado Jesucristo, toma la toalla, toma el agua y le empieza a lavar los pies a sus discípulos. Y en una ocasión le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino? Y Jesús contestó: el que se haga menor, el que quiera ser el mayor, tiene que servir a todos. Y lo primero que aprendemos de que Jesús lava nuestros pies, sí, Él nos limpia, nos purifica, pero también aprendemos la actitud de servicio. Mi pastor en Dallas, que honro y bendigo, dice esta frase: el que no sirve, no sirve. Ya no me voy a expandir en eso. Piénsalo por un momento. Si no sirves, no sirves. Nacimos para servir. Ay, pastor Dani, es que siempre me piden a mí que yo haga eso. ¿Por qué no se lo piden a otro? Nuestra mentalidad en Cristo deberá de ser: qué privilegio, qué honor que a mí me pidan que yo sirva al Señor. Los jueves en nuestra iglesia hay día de limpieza. Y cuando yo estoy en la ciudad, la mayoría del tiempo yo llego a ayudar al equipo de limpieza a limpiar. Pero pastor Dani, ¿ya tiene un equipo para eso? Claro. Pero yo le dije al Señor: yo no quiero que nunca se me olvide lo que tú has hecho por mí. Yo no quiero que nunca se me olvide que nunca estoy en un nivel donde no puedo servir y humillarme ante mis hermanos en Cristo y delante de tu presencia, Señor. Voltea con tu vecino y dile: ahí te hablan. ya no es amén, dile ahí te hablan. Aprendemos una actitud de servicio, de humildad. Sí sabe que el caminar cristiano es ser seguidor de Cristo, ¿verdad? Te estoy enseñando principios bíblicos. Él nos purifica, nos lava los pies. Y luego mira, me encanta, punto número 2, recibimos paz. Porque Él lo dice en su palabra, Romanos 10:15. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuando entras a cenar con Jesús, lo primero que Él hace, Él te limpia, Él te purifica, pero también te da paz. Y vaya que hoy en día, amada iglesia, necesitamos paz para vivir la vida tranquila, para que puedas dormir en las noches. El Espíritu Santo, cuando yo entraba por esas puertas esta mañana, me decía que aquí hay gente que por tus pensamientos, por tu temor y tu preocupación, no puedes dormir en las noches. Pero vengo aquí a decirte que hay un Dios poderoso, nuestro Señor Jesucristo, que Él esta mañana te ofrece paz. Y no paz como la que ofrece el mundo, paz que sobrepasa todo entendimiento. Me llamó Alex, un amigo, hermano, líder de mi iglesia. Hace unos años le dio cáncer, me llamó y me dice: pastor, solamente le llamo para hacerle una pregunta. ¿Usted quiere saber qué me preguntó? Le voy a decir, porque veo que como que le da comezón en la oreja a algunos. ¿Sabes qué me dijo Alex? Estoy mal. Se estaba muriendo de cáncer. Estoy mal en tener tanta paz. No estoy preocupado de morirme. No estoy preocupado de que me dio cáncer. Estoy tranquilo disfrutando la vida con mi Dios. Estoy mal yo al sentirme así. Me estaba preguntando genuinamente. Estoy siendo irresponsable con mi vida al yo sentirme así. Mi respuesta fue: no, Cristo está contigo. Por eso tienes esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A pesar de que se estaba muriendo de cáncer, Él estaba tranquilo sabiendo que Dios estaba en control. Cuando te sientas a la mesa con Jesús, tienes que saber que Él te sienta, te lava los pies, te da paz y te dice: yo estoy en control de tu matrimonio, yo estoy en control de tus hijos, yo estoy en control de tu salud, yo estoy en control de tus finanzas, yo estoy en control de cada área de tu vida. Descansa en mi presencia. Dios honró la fe y el compromiso de Alex. Y hoy en día Alex está completamente libre del cáncer. Dios lo sanó. Llegaba a la iglesia con su tanquecito de oxígeno. Y un día se nos estaba muriendo en la congregación. Empezó a temblar. Me bajé, estaba dirigiendo la alabanza. Me bajé, dejé al grupo dirigiendo. Y le dije: Alex, ¿estás bien? Le voy a llamar a la ambulancia porque no te veo bien. Traía máscara, su tanque de oxígeno. Adelgazó, se le veían las costillas, perdió todo su pelo por la quimioterapia y empezó a temblar. Y me dice: no, pastor, no le llame a la ambulancia. Ya viene mi esposa por mí, ya le mandé un texto. Si tu esposa no llega en 5 minutos, le dije: yo le voy a llamar al 911 que venga la ambulancia por ti. Y no me aguanté las ganas. Y le pregunté: Alex, ¿qué estás haciendo aquí en la iglesia? Te estás muriendo. Tú eres la persona perfecta que me puede mandar un mensaje a mí como tu pastor y me puedes decir: no voy a ir a la iglesia hoy, me siento tan mal, pastor, discúlpeme. No voy a ir a la iglesia hoy, me voy a quedar a verlo en línea. Y yo te contestaría: no hay problema, quédate en casa, que Dios te bendiga, que te fortalezca. Yo lo entiendo, te estás muriendo, ¿qué haces aquí? ¿Sabes qué fue lo que me contestó Alex? ¿A dónde más iría, pastor? Si solo en la presencia de Jesús en su casa encuentro paz. Alex la tenía bien clara. Alex sabía que Dios era primero. Segundo, Dios era primero. Tercero, Dios era primero. Dios honró su fe. Acabo de recibir un texto de Alex hace 5 minutos antes de subir a la plataforma. Más de 5 minutos, me imagino. Se está pasando el tiempo. Ese reloj. No somos amigos, ese reloj y yo. Los primeros 2 servicios marcó rojo. Igual que en mi iglesia. En mi iglesia yo le sigo. Aquí tengo que parar, pero en mi iglesia yo le sigo. Ese no es el punto, me mandó un mensaje Alex, no se distraiga, enfóquese. Y me dice: pastor, estas fechas no voy a estar en la iglesia porque voy a salir de vacaciones con mi familia. Quería dejarle saber que todo está encargado en el ministerio, etcétera, etcétera, tal. Gracias Alex, completamente sano, fuerte. Su familia se afirmó en los pies de Cristo. Su familia se fortaleció y era toda su familia. Hoy, el domingo en mi iglesia, ahorita estaban sirviendo al Señor todos en el ministerio de niños. Porque Alex la tenía bien clara. necesito sentarme a la mesa con Jesús, que Él me lave los pies, que Él me dé paz, que Él me limpie y que haga su voluntad en mí. Recibimos limpieza, pureza de parte de Dios cuando nos sentamos a la mesa. Recibimos paz. Y me encanta que la paz no es nada más para usted y para mí. Habla de la paz de Dios, pero también habla de las buenas nuevas. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? El mensaje de salvación de Cristo. Usted y yo tenemos que compartir lo que cada domingo usted y yo recibimos aquí en la iglesia. Cuando usted sale por esas puertas, usted tiene que compartir todo el amor, todo lo que su pastor le enseña los domingos, usted lo tiene que compartir con los demás, con los que no conocen de Cristo, porque el sentarse a la mesa con Jesús no solamente es para ti, es para que te traigas a otro y digas: tú también puedes cenar con Jesús, tú también puedes comer con Jesús como yo, tú también puedes recibir la paz de Dios como yo. Hoy, ayer tomé un Uber para llegar a un destino que estaba como a una hora y media de aquí, y el chofer del Uber era de esas personas que le gusta hablar mucho. ¿Sí sabe cuáles personas le estoy hablando? No volteé a ver a alguien, pero de esos que no deja de hablar. Y me empezó a contar toda su vida. Yo no le pregunté, yo nomás le dije: buenas tardes. Y agarró aire. ¡Oh! Me soltó toda su vida. Yo casi lo libero ahí. Dijo: este necesita liberación. Y luego me pregunta: ¿usted a qué se dedica? Volteo y le digo: pues ni modo de mentirle. Si sabe que mentir es pecado, ¿verdad? Esa se la regalo, no se preocupe. Volteo y le digo: soy pastor. Se emocionó más y agarró más aire. Y me soltó: mire, fíjese qué bueno que pastor, para que ore por mí. Que fíjese, yo tengo una pregunta sobre eso. Y ya cuando íbamos llegando a nuestro destino, lo interrumpí con amor. Y le dije: ¿me permites orar por ti? Por favor, ore por mí, ando bien mal, necesito a Dios. Le digo: sí, sí, me di cuenta todo el viaje. Yo quiero que Dios me moldee. Le dije: mira, Dios me está moldeando a mí ahorita. Y oré por él, y para la gloria de Dios, lo llevé a los pies de Cristo, aceptó a Jesús en su corazón. Y luego me dice al final: yo le estaba pidiendo a Dios esta semana una señal. Mándame a alguien en mis viajes, dice, de Uber, que me hable de ti si eres real. Porque el sentarse a la mesa es hermoso, pero es para traer a otros también a que coman con Jesús. Y luego me dice al final el chofer: ya me voy a empezar a congregar otra vez, pastor. A dos cuadras de mi casa hay una iglesia. Yo le iba a decir: pues le platicas todas tus broncas al pastor de esa iglesia. Nada más lo pensé, así como usted, nada más lo pensé, pero no lo dije. Oramos por él, lo bendijimos, me dejó en mi destino y todo estuvo bien. Iglesia, cuando salgamos por esas dos puertas, comparte del amor de Cristo. Te aseguro que te vas a sorprender, que tienes mucho para dar. Te vas a dar cuenta que el que vive en ti te puede usar más de lo que tú te imaginas. Con tan solo decir: me dejas orar por ti, déjame contarte lo que Jesús ha hecho en mi vida, te vas a sorprender cómo va a reaccionar la gente. Voltea con tu vecino y dile: aunque no digas amén, eso también fue para ti. Punto número 3: cuando nos sentamos a la mesa a cenar con Jesús, recibimos alimento. Él nos alimenta, Él nos nutre. Y en una tradición judía, antes de explicarte lo de la tradición judía, Juan 6:35 dice: Jesús les dijo, ¿quién habló? Jesús: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En una tradición judía, el padre judío, el jefe, el sacerdote de la casa, alguien diga conmigo, si usted es hombre, diga conmigo: yo soy. Nada más tres, a ver, dígalo fuerte, el hombre: yo soy el sacerdote de mi casa. Ya estuvo más bajito, ¿viste? Cuando usted dice: yo soy el sacerdote de mi casa, usted está diciendo: yo soy el responsable de todo lo que sucede en mi casa. Mujeres, ahí es donde ustedes gritan: amén, amén, dígale, pastor. El sacerdote de la casa era responsable de tomar el pan. Este es el tercer pan que partimos en esta mañana, de tomar el pan y bendecirlo, orar, bendecir el pan y luego partirlo. Y ya después de que lo partían, antes de pasarlo a los hijos, a los invitados, a la esposa, primero le ponían, tradición judía, le ponían un poquito de sal al pan, lo rociaban con sal, porque la sal preserva, la sal hace que el pan dure más. Cuando Dios te alimenta, tu fuerza, tus talentos, tus habilidades duran más, rinde más cuando Jesús es el que está bendiciendo tu pan. Rinde más tu vida cuando Jesús es el que te está alimentando y no todo ese mugrero que estás viendo en internet o en redes sociales. Rinde más el pan que cualquier relación que tú puedas tener con una persona. Rinde más tu vida y el pan que Dios te da que con cualquier adicción que tú estés tratando de calmar toda ansiedad y todo temor. Y ya después que le ponía un poquito de sal, lo pasaba al resto de la mesa y la gente disfrutaba de ese pan. Yo vengo para decirte que Jesús es el pan de vida. Y si nada te ha llenado hasta ahorita, yo te aseguro que Jesús sí te llena. Yo te aseguro que si has intentado con Jesús y has fallado, vengo a decirte que Jesús no está enojado contigo. El ser humano sí se decepciona. El ser humano sí te dice: ah, no, ya la regaste, metiste la pata, no sirves. Ah, no, eso no es, fíjate, eso no es para ti ya por todo lo que cometiste. Ya no la vas a hacer. Oh, te divorciaste, uff, no, qué mal. Y batallaste con eso. Ya no tiene Dios planes para tu vida. Vengo a decirte que todo eso es una mentira. Dios sigue teniendo planes para tu vida. Dios te ama. Dios quiere usarte. Y Dios no se ha dado por vencido en los planes que tiene para ti. En la tradición judía también había vino. Esto no es vino, le quiero aclarar, para que no empiece a inventar cosas. Que la gente inventa cosas y se las cree. Bueno, ya no voy a extenderme en ese punto. Esto es jugo de uva. Y el padre también era responsable de servirle el jugo de uva a todos los invitados. Todos sabemos aquí, si no lo vas a aprender esta mañana, que el vino en la palabra de Dios representa, en la Santa Cena representa la sangre de Cristo. Representa perdón. Si necesitas que Dios te perdone, representa una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava oportunidad y más, porque su misericordia es para siempre. Cuando estás sentado con Jesús, su actitud es: toma del vino, yo te sirvo, refréscate, tienes sed, yo te sacio. Ah, cometiste un pecado, no hay problema, yo te perdono, vamos a restaurarte, vuélvete a levantar una vez más, pero aquí conmigo estás seguro. Y cuánta gente no está lastimada porque piensan que Jesús ya no quiere sentarse con ellos a la mesa por un pecado, por un error que ellos cometieron. ¿Cuánta gente no se ha alejado de Dios y de la iglesia porque dicen: Jesús no me va a volver a aceptar? La actitud y el carácter de Cristo es este: yo te voy a ayudar a restaurar tu matrimonio, no te preocupes, yo estoy contigo. Lo único que hay que hacer es lo que dice la palabra de Dios: oír su voz y abrir la puerta. Pero pastor, ¿no se va a asustar Jesús cuando vea todo el mugrero que yo hice? Alguien diga: yo he cometido errores. Alguien dígalo. Usted que va a saber aquí, usted es perfecto. ¿No se va a asustar Jesús con lo que he cometido, los pecados? Su sangre, el vino, representa vida, representa una segunda oportunidad para cada uno de los que estamos aquí. Vuélvete a sentar a la mesa con Jesús y te aseguro que no te arrepentirás. Recibimos alimento, bebida, Él sacia nuestra sed. Él dijo: yo soy la vid y ustedes los ramas de los pálpanos. Si permanecen en mí, darán fruto, seguirán vivos. La única manera de vivir una vida genuina es dándole nuestra vida a Cristo al 100%. Es estando conectados con Él. Escucha, mi iglesia, sentados a la mesa todos los días. Que apartes un tiempo en tu casa, en tu carro, en tu trabajo, durante todo tu día ocupado, que estoy seguro que está ocupado, porque vivimos una generación muy ocupada, donde hay muchas voces, pero que durante todo tu día tú te acuerdes de tomar un tiempo y decir: voy a silenciar toda voz, voy a poner mi celular, voy a apagarlo, voy a ponerlo en silencio y voy a sentarme a hablar con Cristo. Porque mi vida depende de estar conectado con la vid, que es Cristo. Él sacia nuestra sed, Él nos da alimento. Punto número 4, y con este termino, alguien diga amén. Tuvo muy fuerte el amén. Así deberán de haber empezado. Punto número 4, cuando nos sentamos a cenar con Jesús, escuchamos su voz. Yo no sé tú, pero yo necesito escuchar la voz de Cristo. ¿Sabes cuáles voces quizás estás escuchando en esta tarde? No sirves. Dios no tiene planes para tu vida. ¿A poco crees que Dios te va a usar? ¿A poco crees que Dios va a restaurar tu matrimonio? Eso no es para ti. ¿A poco crees que Dios va a salvar a tus hijos que están en las drogas? Yo estoy aquí para confirmarte que esa es la voz del enemigo. ¿Sabes cómo suena la voz de Cristo? Yo estoy contigo. Sigue caminando. Todo lo puedes en mí, porque yo te fortalezco. En mí tienes vida en abundancia. Si alguno pecare, abogado tenemos con el Padre. Cenando con Jesús no es solamente para los que no le conocen, es para los que ya estamos en Cristo. Nos está volviendo a llamar con su voz de amor y nos está diciendo a cada uno de los que estamos aquí: vuelve, vuelve a mi presencia, vuelve a apasionarte por mi reino, vuelve a apasionarte por mi persona. Sabes que a mí me pasó que dejé de escuchar la voz de Dios. El año pasado tuve el privilegio de ir a Colombia a compartir la palabra de Dios y cantar en Colombia por tercera vez. Y cuando llegué al aeropuerto de Colombia, la persona que me había invitado y planeado 11 eventos para ministrar se desapareció, no me contestó el WhatsApp, no me contestó llamadas y me dejaron tirado y abandonado en el aeropuerto. Le llamó un pastor amigo mío de Colombia con pena, le digo: pastor, qué pena, me dejaron tirado en el aeropuerto. ¿Podría venir por mí a recogerme? ¿Me puedo quedar en tu casa? Y ya mañana yo resuelvo, nada más ayúdame esta noche. Pastor Dani, no se preocupe, yo voy por usted. Me dijo, me llevó a comer una cena, una sopa. Fuimos a su casa y descansamos. Al siguiente día, lo recuerdo muy bien, me llama una pastora de Colombia y me dice: pastor Dani, escuché que estabas en Colombia, quiero que vengas a mi casa a comer. Esta pastora es una pastora que Dios ha usado para traer avivamiento al país de Colombia, al país de México. Ha estado con varios presidentes de Colombia. Y es una mujer, de las primeras mujeres que Dios ha usado como predicadora. Es una mujer que ha traído avivamiento al país de Colombia y al país de México. Y yo estaba en su casa, ella mandó traer por mí, me llevó a su casa y ella empezó a servirme la comida. Yo me sentí mal, le dije: pastora, déjeme servirla a usted. Y me dijo: no, siéntate, el Espíritu Santo me dijo que te trajera a mi casa y que te diera de comer. Por honor y por respeto no voy a mencionar el nombre de esa gran mujer de Dios, pero al estar comiendo, cenando, yo sentía la presencia del Espíritu Santo que me estaba llamando una vez más a sentarme a la mesa, porque yo siempre estaba parado. Y puedes estar a la mesa con Jesús parado, pero Él no tiene tu atención completa. Necesitas dejar lo que estás haciendo y darle prioridad al Maestro y decirle: háblame, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Necesito tu guianza para tomar decisiones sabias. Necesito tu guianza para perdonar. Necesito tu guianza para dirigir a mi familia. Necesito tu guianza para tomar decisiones sabias en el ministerio, que tú me has dado esa responsabilidad y me has otorgado, que algún día te voy a rendir cuentas por eso. Ayúdame, Jesús. Y mientras estábamos ahí en la cena, yo no me aguanté. Me acordé cuando tenía 14 años que Dios me tocó, cuando tenía en un altar, en un llamado al altar, que yo estaba enojado y un pastor me dijo: tú vas a servir al Señor, y Dios me tocó. Me acordé cuando tenía 12 años que el Espíritu Santo me bautizó en mi habitación solo, y yo sentía esa misma presencia y no me aguanté las ganas. Y le dije: pastora, después de cenar, convivir, hablar, le dije: pastora, ¿me permite el baño? Me dice: sí, pastor, está detrás de ti, ahí está la puerta. Abrí la puerta, cerré la puerta, cerré con seguro, me tiré al piso a llorar como un niño en la presencia del Señor. Y escuché la voz clara de Dios que me dijo: te traje a Colombia porque has perdido el primer amor. Y cuando Él me dijo eso, se me quebrantó el corazón y yo le contesté: pero Jesús, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo te sirvo, tú sabes que yo hago eventos para ti, tú sabes que yo pastoreo una iglesia para ti, tú sabes que yo viajo y le digo a la gente de ti. Me dijo: sí, todo eso es importante, pero has perdido el primer amor. ¿Sabes qué significa perder el primer amor? Para que me entiendas, es que dejaste de poner a Jesús en primer lugar. Y el Espíritu Santo, cuando yo entré por esas puertas esta mañana, me dijo: háblale a mi iglesia de que ellos regresen al primer amor. ¿Sabes? En ese baño, siendo tocado por el Espíritu Santo, me dijo: primero soy yo, segundo soy yo y tercero soy yo. Y me senté a la mesa con Jesús en un baño en Colombia y le dije: Jesús, ¿qué quieres que haga? ¿Sabes qué me dijo? Necesitas ser un mejor esposo para tu esposa. Sí, sí, Jesús, ayúdame. Necesitas ser un mejor padre para tus hijos. Sí, ayúdame. Necesitas someterte a la autoridad y ser obediente. Sí, Jesús, tienes toda la razón. Ayúdame, ayúdame, dame la fuerza para hacerlo. Necesitas hacer esto, esto y lo otro. Y salí de ese baño, me miré al espejo antes de salir, me arreglé el poco pelo que me queda, me limpié las lágrimas y salí yo según muy bien, ¿no? Nada pasó. Salgo y ¿quién crees que estaba a la puerta? La pastora. Y me dice: ya te habló el Espíritu Santo. Sí, pastora. Ven, me dice, quiero que vengas a mi iglesia. Esta noche hay servicio, vas a predicarle a mi iglesia. Y lo que él te dijo que en el baño, yo quiero que se lo digas a mi iglesia. Y al siguiente día Dios abrió puertas para predicar en otra iglesia. Y al siguiente día Dios abrió puertas para predicar en otra iglesia. Y al siguiente día, y así fueron los 11 días de una manera sobrenatural. Dios abrió puertas para que yo le hablara a su amada iglesia como ustedes en esta mañana, que hay que regresar al primer amor con Jesús. Hay que regresarnos a sentarnos a la mesa. Yo venía de regreso en el vuelo, venía de regreso llorando en el vuelo, en el avión de Colombia a Dallas. La aromosa me miraba y nada más apuntaba así a la otra aromosa y le hacía este. Y yo lloraba sin control. Me tuvieron que mandar de primera clase ahí al baño. Dios sabía lo que hacía. Y ahí estaba llorando y salía la gente del baño y las agarraba y le decía: déjeme orar por usted, Cristo te ama. Y se me quedan mirando, ok. Y oraba por la gente. Y luego le agarré la mano a la hermosa y le dije: mira, ¿no sientes el amor de Dios? Y ella me dijo: no siento nada, joven, por favor vuelva a ponerse su cinturón. Llegué a casa, le pedí perdón a mi esposa: mi amor, perdóname por ser mal esposo. Yo sé que aquí usted no es malo, usted es perfecto. Y luego mi esposa se me queda mirando y me dice: eres un excelente esposo. No, no, necesito mejorar, necesito crecer. Agarré a mis hijos, les dije: desde ahora en adelante nos vamos a sentar a la mesa todos los días a hablar con Cristo, a adorarle, a leer su palabra más de lo que ya lo hacíamos antes. Perdónenme por ser mal padre para ustedes. Mi hijo se me queda mirando y me dice: papi, tú eres muy buen papá, tú eres muy bueno, yo quiero ser como tú. ¿Quién me dijo que yo necesitaba mejorar? ¿El pastor? No. ¿El líder? No. ¿El hermano? No. ¿Un familiar? No. Cristo mismo me lo dijo. Y cuando Jesús te lo dice, porque tú le amas y quieres agradarle, dices: sí, Señor, sí lo voy a hacer porque te amo. Ya no tiene que venir alguien a decirte, tienes que hacer esto. Oye, en esta área como que necesitas crecer. Tú estás escuchando la voz del maestro que te dice, esa área necesitas arreglarla y yo te voy a ayudar. Hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Una jovencita en nuestro grupo de jóvenes hace 8 meses pasa y da un testimonio a toda la iglesia y dice, yo tenía mucha música que no agradaba a Dios en mi Spotify list. Yo por dentro, sí, yo sabía, soy tu pastor. Dimos clases, dimos enseñanzas del poder de la música. Sus papás le decían, no escuches ese mugrero, te está afectando. Seguía con su playlist. Dice, pero un día en el grupo de jóvenes yo estaba orando y Dios me dijo que ese playlist no le agradaba. ¿Quién le dijo? Jesús. Y borré mi playlist, me dice. Y ahora tengo un playlist, dice, de 180 canciones cristianas que alaban a Dios y me siento bien. Ya es como hablan los jóvenes. Me siento chido, dice. ¿Quién le dijo que tenía que hacer esos cambios? Jesús. Dejemos de apuntar esta persona. Es que el líder, es que este otro hermano. Trabajemos en donde Jesús quiere que trabajemos, por amor a Él. Yo te aseguro que si empiezas a seguir a Cristo como lo estamos aprendiendo esta mañana, escúchame, ni vas a tener que pedirle que haga algo en tu vida. Yo te aseguro que si todos los días te sientas a la mesa con Jesús, Él solito te va a decir, oye, no me he olvidado de tu problema, quiero decirte que ya lo estoy resolviendo, tu victoria viene pronto, sin que tú se lo digas, porque ese es el amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros. Regresemos al primer amor. 2 semanas después, con esto termino, mi esposa me mira y me dice, eres otro. Después de Colombia me dice, no te reconozco, eres otro, has cambiado para bien. Y le dije, es que me estoy sentando a la mesa con Jesús y Él me está guiando. ¿Y sabes qué me dijo mi hijo Mateo, el mayor de 6 años? Con esto termino, alguien diga amén. Hace 4 meses mi hijo Mateo me dice, papi, me metí al baño. ¿Y qué hiciste? Le dije, pues del baño. Ah, ok, pero hice otra cosa. ¿Qué hiciste? Oré a Dios. ¿Y qué le pediste? Que me diera lo que te dio a ti en Colombia. Porque desde que papá llegó de Colombia, papá es feliz. Dios quiere que tus hijos también se sienten a la mesa y que vean que Jesús es real en tu vida. Que vean que hay un Dios que sí cambia y transforma vidas. Ahí donde estás, cierra tus ojitos, inclina tu rostro. Esta mañana, con el poco tiempo que me queda, con amor y respeto, yo quiero que a la cuenta de 3, si este mensaje es para ti y quieres regresar al primer amor, yo creo que todos los que estamos aquí podemos regresar al primer amor. Si este mensaje es para ti y quieres sentarte a la mesa por unos cuantos minutos solamente aquí en el altar, aquí hay mesas. Imagínate que aquí hay mesas donde Jesús quiere sentarse contigo. Y esto es algo personal. No vas a andar viendo, este pasó, este no pasó, ah, el hermano que yo pensaba que lo necesitaba no pasó. Esto es entre tú y Jesús. A la cuenta de 3, yo te animo a que te pongas de pie esta mañana y pases a este altar y digas, yo quiero pasar un tiempo con Jesús, donde Él me hable, donde Él me alimente y donde Él me limpie. Y no pases solo, pasa con tu familia, pasa con tu pareja, pasa con tu matrimonio. Vamos, 1, 2, 3, pasa este altar y dile, Jesús, aquí estoy. Aquí estoy, así como vengo, me siento a la mesa a tus pies. Y pasa hasta enfrente para que hagas espacio para los que vienen. Jesús, venimos delante de ti en esta tarde para pasar tiempo contigo. Venimos delante de ti para poder escuchar tu voz que nos dice, todo va a estar bien porque yo estoy contigo. Venimos a pasar un tiempo a la mesa para ser fortalecidos con la comida que tú nos das, el pan de cada día. Venimos a sentarnos a la mesa para que tú nos des de beber esa agua viva que sacia nuestra sed y beber del vino de tu Espíritu Santo. Si tú ya estás aquí enfrente o en tu lugar, no importa, levanta tus dos manos en alto, levanta tus manitas al cielo y repite esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, hoy yo vengo a la mesa y me siento para que me limpies, para que me purifiques. Limpia mi maldad, limpia mis pecados, limpia todo lo que ha estorbado, para que yo pueda vivir la vida que tú me has llamado a vivir. Ayúdame, Jesús, purifícame, límpiame, y te doy gracias por eso. Esta mañana también te pido que alimentes mi ser. Dame de comer ese pan de vida. Fortaléceme con tu palabra, que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo hoy me alimento de tu palabra y soy obediente a lo que dice tu palabra, que si alguno escucha y oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Esta tarde yo abro la puerta de mi corazón, de toda mi vida, para que tú vengas y cenes conmigo y tengas comunión íntima conmigo, con mi familia y con toda mi descendencia. Esta tarde yo también bebo de tu Espíritu Santo. Levante sus manos lo más alto que pueda al Señor, levante su rostro y en este momento reciba de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí para llenarte, para fortalecerte, porque ya has estado sentado a la mesa con Jesús. Él ha lavado tus pies, Él ha perdonado tus pecados, te ha limpiado de todo pecado, Él te ha alimentado de su pan. Pero ahora bebe del Espíritu Santo, bebe el vino del Espíritu Santo, bebe de su presencia. Él, yo puedo ver en el ambiente espiritual cómo el Espíritu Santo te está refrescando, te está fortaleciendo, está quitando toda duda, toda condenación, todo temor se va en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y hoy viene una seguridad de parte del cielo, de parte de Papá Dios, para tu vida, para tu espíritu, para todo tu ser. Jesús te afirma en esta tarde y Él te da seguridad. En mí eres fuerte, te dice el Señor. En mí eres quien yo te he llamado a ser, una persona de bendición y no una persona de maldición. En mí tus generaciones están benditas, te recuerda el Señor. Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa, y tú y tu casa serán salvos. En esta mañana tomamos la oportunidad para orar por todo hijo pródigo. Todo hijo pródigo lo mandamos llamar a casa, a que regrese a la mesa a sentarse con Jesús. Si tienes hijos que no están sirviendo al Señor, vamos a orar por ellos en esta mañana en el nombre de Jesús. Padre, declaramos que todo hijo pródigo regresa a casa, tú lo traes de vuelta y regresan con esta actitud, una actitud de decir: ya no puedo más, necesito entregarle mi vida a Jesucristo, necesito sentarme a la mesa y hablar con Cristo una vez más. Declaramos que todo hijo pródigo regresa a casa en esta tarde, a esta casa espiritual y también a la casa de cada familia representada aquí. Levante sus manos al cielo y una vez más, en el nombre de Jesús, yo te bendigo y declaro que hoy escuchas la voz de Dios claramente. Declaro que hoy Él te da dirección, declaro que hoy Él te da guianza, y aún después de este servicio, lo declaro y lo profetizo sobre tu vida, serás ministrado aún más por el poder del Espíritu Santo, porque has decidido sentarte a la mesa con el Maestro y Él va a cambiar tu vida. Aún después de este servicio, el Espíritu Santo te va a ministrar, el Espíritu Santo te va a hablar, el Espíritu Santo te va a dar visiones, el Espíritu Santo te va a dar sueños en las noches, y tú vas a saber, porque vas a saber que esos sueños vienen de parte de Papá Dios. Te bendigo, te bendigo. Si alguien te ha maldecido, rompemos toda maldición en esta tarde y declaramos la bendición de Jehová sobre tu vida. Declaramos que hoy regresas al primer amor. Repita conmigo: yo hoy regreso al primer amor con mi Salvador Jesucristo. Yo hoy regreso a la mesa para escuchar la voz de Jesús. Yo hoy decido ser obediente a lo que Jesús me dice que yo haga. Yo hoy regreso al primer amor. Solo unos 30 segundos más. Levante su rostro al cielo, sus manos al cielo. En el nombre de Jesús, yo puedo ver cómo el amor de Dios te está rodeando en esta tarde y te está diciendo: no temas, que yo estoy contigo. Yo puedo ver en esta tarde que el amor de Dios te está rodeando, está cubriendo toda falla, está cubriendo toda falta y te está levantando, te está restaurando. Aún áreas de tu salud, el Espíritu Santo hoy está sanando y restaurando tu salud por el simple hecho de que tú te estás sentando a la mesa a tener comunión con Jesucristo. Te bendigo y declaro que el Espíritu Santo te llena, te inunda, te rodea en este día. Y aún saliendo por esas puertas, en tu auto, en tu casa, en tu trabajo, con tu familia, el Espíritu Santo sigue hablando a tu vida. Solamente por un momento más agradezca al Señor. Ahora en voz audible, en sus propias palabras, dígale: gracias. Gracias, gracias Jesús por recibirme en esta mesa. Gracias por venir a querer tener comunión conmigo. Gracias por venir a querer cenar conmigo y tener esa intimidad que tanto me hacía falta, Señor. Aquí estoy, hoy recuerdo que tú eres primero, tú eres después, eres tú, y tercero eres tú, Señor. Tú eres el primero en mi vida. Vamos, en voz audible, en tus propias palabras, por unos segundos más, solamente dale gracias. Dile: gracias, Señor, gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Ahí los de media, si me ayudan con la canción, solo tú eres Dios. Vamos a seguir exaltando, alabando a Jesucristo en esta hermosa tarde. Te adoramos, Señor, y te damos gracias por tu gran amor. Con sus manitas en alto, dele gracias al Señor por su amor. Vamos, vamos. Él ha hablado a tu vida, Él te ha levantado, Él te ha bendecido. Esta tarde te damos toda la gloria, Jesús. Tu amor, oh Dios, me rescató. Tu corazón has puesto en mí, en esa cruz. Venciste, Dios, has confirmado tu amor en mí, dile: solo tú eres Dios, solo tú eres Dios, nadie es como tú, tú me amas, tú me amas, en ti confiaré. En ti yo confiaré, de tu amor no me alejaré. Tú me amas, tú me amas, oh, oh. Dile conmigo: tu amor, oh Dios, tu amor, oh Dios, me rescató. Corazón has puesto en mí, en esa cruz. Venciste, Dios, has confirmado tu amor en mí, levante sus manos y diga: solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios, nadie es como tú, tú me amas, tú me amas, y en ti yo confiaré, de tu amor no me alejaré. Gracias por tu amor, Espíritu Santo, gracias por tu amor, que nos limpia, que nos lava, que hace obra nueva en nosotros. Y tú amas.
Jesús, y en ti yo confiaré tu amor, no me alejaré.
Dígale, solo tú,
solo tú eres Dios, nadie es como tú, tú me amas, tú me amas,
en ti confiaré,
en ti yo confiaré, de tu amor no me alejaré, tú me amas.
Dígaselo, tú me amas.
Tú me.
Si usted lo cree en esta tarde, dele un aplauso fuerte, fuerte de adoración, de alabanza, de agradecimiento a Jesucristo en esta tarde por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Te damos toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Amén, aleluya, gracias, Señor. Vamos, un grito de alegría para Jesucristo. Te damos toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Que el Señor los bendiga.